Herrera en COPE.
Estar informado.
Es lunes, son las 9 y 4. Ya está aquí José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, hoy jornada política muy significativa, lo venimos recordando todo el día. Estarán los reyes en Auschwitz, conmemorando el 80 aniversario de la liberación de aquel campo, campo de concentración y exterminio, en el 45, y viene el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con exigencias muy concretas a Pedro Sánchez de la Moncloa.
Pues sí, si te parece empezamos por Auschwitz. Uh-huh. Es la segunda vez que los reyes acuden a ese campo de concentración y exterminio, la zona cero del genocidio nazi. Ya estuvieron allí en el 75 aniversario de su liberación por los soviéticos, que fue el 25 de enero de 1945. También el rey Juan Carlos y doña Sofía visitaron aquel campo infernal en el 89. En Auschwitz, a solo 70 kilómetros de Cracovia, y según fuentes históricas consolidadas, fueron asesinados 960.000 judíos, la mitad casi húngaros, 74.000 polacos no judíos, la élite del país, 21.000 romaníes, gitanos, 15.000 prisioneros soviéticos, además de un número no determinado de homosexuales y 25.000 prisioneros de otras nacionalidades. Con miles de ellos, el llamado Ángel de la Muerte, Josef Mengele, practicó sus horrendos experimentos pseudomédicos. Cuando las tropas soviéticas llegaron a Auschwitz, se encontraron con un desolador panorama en el que vagaban entre 6.000 y 7.000 reclusos. Por eso, Carlos, los reyes nos representan hoy a todos los españoles en el acto de homenaje a las víctimas de aquel genocidio. Don Felipe ostenta honoríficamente, como su padre, el título de rey de Jerusalén, y tal condición le caracteriza hoy sobre los demás jefes de Estado que estarán en la conmemoración de la liberación de Auschwitz.
Pues es un buen momento para recordar cómo fue el papel de España en aquellos episodios terribles.
Pues sí, la verdad es que es un buen momento. Mira, cuando se visita el Museo del Holocausto en Jerusalén, el Yad Vashem, y yo lo he hecho varias veces, la última en mayo del año 23, con la misma sensación de horror con la que pasé horas y horas recorriendo los tres campos de Auschwitz, uno de ellos el de exterminio, se experimenta una sensación de alivio al contemplar el gran mapa de Europa a la entrada misma del museo. Sobre la silueta del mapa de España y de Portugal aparece una cifra. La cifra es cero. El nuestro y Portugal son los dos únicos países de Europa en los que no se desató la furia asesina de la solución final de los nazis. Antes de que se acordase el exterminio de los judíos, en los años 1940 y 1941, ocupada ya Francia, España fue tierra de tránsito de decenas de miles de refugiados judíos que embarcaban en puertos españoles y portugueses hacia destinos más seguros. Entre ellos, por cierto, estaba la filósofa Hannah Arendt. A partir de 1941, los judíos no pudieron huir. Eran deportados a los campos y exterminados. Siete españoles se comportaron heroicamente en aquellos tiempos. Siete compatriotas han sido proclamados justos entre las naciones por los judíos. Es igualmente motivo acercarse al árbol de la vida, al lado de la gran sinagoga de Budapest, y comprobar la magnitud moral de nuestro encargado de negocios en la capital de Hungría en 1944, Ángel Szath Briz. Salvó a miles de judíos emitiendo visados que les permitieron escapar del infierno. Cuando el orden internacional surgido del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 parece ahora que se diluye, pues es necesario reivindicar los valores civilizatorios a los que las sociedades occidentales se comprometieron para que aquel desastre no vuelva a repetirse.
Bueno, para eso se hizo la ONU, se creó la ONU en el 45 para la disuasión bélica, la OTAN en el 49, una alianza defensiva, por cierto, cuyo secretario general Rutte visita hoy a Sánchez en la Moncloa para que se comprometa a una mayor aportación a la inversión en defensa.
Y debiera hacerle caso el presidente del gobierno, porque una Europa autosuficiente en defensa es ahora un requerimiento del nuevo orden mundial tras la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos. Y con focos bélicos muy peligrosos al norte tenemos Rusia en Ucrania y en Oriente Medio, Irán y otros países islámicos, lo que está ocurriendo en Israel. España no está cumpliendo con los compromisos acordados por los países de la OTAN que se comprometieron a una inversión anual en defensa del 2% de sus respectivos productos interiores brutos. Rutte le va a plantear a Sánchez que España debe cumplir y le va a adelantar que en la cumbre de la OTAN de La Haya, que se celebrará en junio, se va a incrementar la exigencia de la inversión en defensa al 2,7%, quizás al 3%, un porcentaje que Trump exige que sea del 5%. El problema es que el gobierno no ha presentado los presupuestos de los dos últimos ejercicios porque está en minoría parlamentaria. Ha querido sustituirlos por el Real Decreto Ley Ómnibus derogado la semana pasada en el Congreso. Ese incremento de la inversión en defensa solo puede incorporarse a través de las cuentas anuales. El gobierno está sumido en la irrealidad autoritaria de que puede gobernar sin presupuestos y sin el poder legislativo. Y no, no puede. Puede sí mandar, pero no gobernar. Eso lo sabemos en España, pero a su pesar empiezan a saberlo también en una Europa que necesita, como nunca, desde 1945, gobiernos democráticos fuertes. El nuestro está lejos de serlo, Carlos.
Gracias, querido José Antonio Zarzalejos. El miércoles más.
Gracias.